¿Estás contento de estar aquí?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Yo también muy contento. Antes, cuando estábamos en la sacristía, le decía yo a Chis, en nuestra sinfonía, ¿quién iba a decir a mí que un año más tarde iba a estar aquí precisamente con vosotros en herencia, celebrando la Pascua, un saludo impensable? Y por eso estoy realmente contento y feliz de poder celebrar la Pascua con esta comunidad tan hermosa de hermanos y hermanas. Vamos a celebrar, como sabéis, el Triduo Pascual, que es el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad. Han pasado muchas cosas en el mundo. Imperios han subido y imperios han caído. Revoluciones, guerras, qué sé yo. Pero algo que pasó en Jerusalén, tal vez, sin darse mucha gente cuenta, tal vez relativamente ignorado, ese suceso, la muerte de un joven profeta y lo que pasó después, bueno, pues ha cambiado la historia. Y si no ha cambiado la historia, al menos ha cambiado mi vida, y también la tuya. Celebramos la muerte y la resurrección de Jesús, pero son tres días, ¿no? No solamente son dos, solamente es Viernes Santo y luego después el día glorioso de la resurrección. Celebramos también hoy, el jueves, el primer día del Triduo. ¿Qué significa el Jueves Santo? Pues ya lo hemos escuchado, hemos escrito palabras como amor, es el día del amor fraterno. También es el día del sacerdocio y es maravilloso que hoy podamos también celebrar que nuestro hermano Chus, hace ya una pila de años, pues también se ordenó y pasamos el día 18 de abril. ¿De qué año, Chus?
60.
Fíjate, Algunos no habían nacido todavía, yo por de momento no había nacido, ya había 60. O sea que es un día precioso. Luego después, el momento de la felicidad, toda la comunidad vamos a rezar por él, para darle gracias a Dios y para pedir al Señor que siga ungiendo y conservándolo lo que nos ha costado muchos más años. Bueno, pues el sentido que tiene este día es dejar muy claro, dejar clarito la intención que tenía Jesús en su corazón. Y esto es interesantísimo porque Jesús podía haber muerto y después de la muerte los discípulos empezaron a interpretar esa muerte y pues a lo mejor lo más seguro es que Jesús murió por amor y no se hubieran equivocado. Que después de morir Jesús intentasen reflexionar e interpretar. Bueno, pues Jesús se entregó hasta el fin. Pero Jesús no quiso dar lugar a interpretaciones. Lo dejó muy claro. Esto es muy importante. O sea, Jesús, como hemos escuchado en las lecturas, sobre todo San Juan, pero es muy importante porque el Evangelio de San Juan se escribe hacia el año 90. Si Jesús murió hacia el año 30 y algo, 31, 32, han pasado 70 años, ¿no? Sin embargo, en la lectura de San Pablo a los Corintios, él dice que yo he recibido una tradición. La carta de San Pablo es mucho, mucho anterior, sobre el año 50 y algo. O sea que ya desde prontísimo, desde muy pronto, ¿no?, esta tradición empezó a circular. ¿Qué tradición? Pues lo que sabemos, lo que vamos a celebrar hoy. Que Jesús, reunido con sus discípulos, empezó a celebrar el ritual normal de la Pascua, pero en dos momentos particulares se confundió, perdón, se salió. Y en lugar de decir lo que tenía que haber dicho, pues dice, este pan que vamos a comer es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Y luego siguió, y cuando llega la copa de la bendición, dice, y este cáliz, y esta copa, y este vino, es mi sangre, que se va a derramar por vosotros y por muchos. De esta manera Jesús, plenamente consciente, en total posesión de sí mismo, en absoluta intencionalidad, sabiendo lo que hacía, sabiendo lo que le iba a ocurrir, les dice a sus discípulos que Él nos iba a amar y que nos iba a amar hasta el extremo. Vamos a quedarnos a pasar unos segundos. Queridos hermanos, en la renovación carismática desde los comienzos, ¿no?, escuchamos algo que ya nos tocó el corazón y que nos enamoró, la gravedad, y que es un, bueno, pues es la proclamación continua y que vosotros escucháis continuamente. Que Jesús existe mucho. Y yo pienso que la razón esencial, la razón fundamental por la cual predicar sobre la gravedad es tan importante, es porque tiene mucho que ver con el amor. Es decir, las personas que no se hayan beneficiado de esta predicación o de esta espiritualidad o de este don o de esta iluminación interior, que no vivan esto, no quiere decir que no amen a Dios. Yo no me atrevería a decir tanto. Pienso mis padres, por ejemplo, pues que nacieron en otra época y que crecieron en otra. ¿Y cómo amaban a Dios? Pero no es menos cierto que es muy difícil amar a un Dios que te puede juzgar por tus obras. No es fácil. A ese Dios lo puedes respetar, lo puedes incluso adorar, pero amar con reservas. Con reservas. Y esas reservas aparecen en los evangelios, por ejemplo, en los fariseos, en el hijo mayor que se queda en casa mientras su hermano, el golfo, pues sale a picos pardos, él se queda en casa, él es el bueno, pero no hay amor en su corazón. ¿Qué es el amor? Porque hoy es el día para hablar de eso, del amor. San Pablo es genial cuando habla del amor, porque él dice que no solo son obras, como también he dicho, es una práctica que hace poco el refrán castellano, obras son amores y no buenas razones. Bueno, pues tú podrás hacer miles de obras, tú podrás incluso entregar tu cuerpo a las llamas y puede que no haya amor. Lo puedes hacer por el sentido del deber, pues porque tiene que ser así, por justicia, pero no por amor. Para que brote el amor, En el corazón hace falta algo más. Nosotros hemos conocido a personas muy religiosas, muy comprometidas, muy observantes. Pero eso del amor, yo me acuerdo que había un padre que decía: amor, amor, cachondeo, cachondeo, amor, amor. Pues eso, hay que ser serios, ¿no? Como veis, para que el amor se tiene que soltar algo de dentro. El amor tiene que ver mucho con el cariño. No solo, el amor no es solo cariño. Pero imaginaros que alguien dice: te quiero mucho, pero no siente ningún cariño por ti. Pues, ¿qué clase de amor es ese? Y para que tú y yo sintamos cariño, cariño por Dios, pues tiene que haber habido algo que haya como relajado, como soltado esa dureza interior que todos tenemos. Y ese amor que es dulce, porque si ese amor no es dulce, ¿qué clase de amor es? No solamente es dulce, viene mucho más lejos. Un amor que los padres de la Iglesia llegan incluso a describirlo como erótico. Es interesantísimo todo esto. Un padre de la Iglesia que se llama Origen del siglo III, pues hace unos grandes comentarios, ¿no?, sobre el Cantar de los Cantares, la Rosa de Sarón, ese precioso canto, en el cual habla de la relación entre Dios y el alma. Esto es verdaderamente fascinante. El hecho de que Dios y tú, de que Dios y yo, podamos llevar una relación de novios, de amantes. Esto celebramos hoy. Es increíble. Y puede parecer hasta inapropiado o hasta irreverente. Dios mío, ¿qué dices? San Bernardo, en algunas de sus charlas, hablaba de ello con sus monjes, ¿no? Te besaré con los besos de mi boca. Y les preguntaba a San Bernardo a sus monjes: ¿has sentido tú el beso del amado? ¿Has sentido tú el beso del amado? Los hombres más grandes de la historia de la humanidad, para mí, son los místicos. Estas personas, los místicos, se atreven a proclamar que es posible en esta vida, no en la siguiente, en esta vida, aquí, antes de ir al cielo, que es posible una unión entre Dios y yo. Y no solamente lo dicen que lo han experimentado. No son muchos. Nosotros conocemos, por ejemplo, a nuestros queridísimos, ¿no?, santos, Santa Catalina de Siena, la Santa Dominica. Los clásicos de la espiritualidad española, Santa Teresa y San Juan. Estos hombres dicen y han experimentado que en esta vida, pues es posible la comunión, la unión, no solamente, llamémoslo en fe, pero llega a algo profundamente consciente y real. Dios y yo somos uno. Esto es interesantísimo, porque esto da sentido a nuestra vida. ¿Para qué estás tú aquí? Para unirme con Dios. No lo sé. Tal vez yo no llegue en esta vida a la altura que llegaron los grandes místicos, pero yo sé que ellos llegaron y a mí eso ya me basta. también da sentido, como digo, a nuestro amor. Permitidme que os cuente la confidencia. Yo desde niño, pues que el Señor me puso en su camino, y pues también desde muy jovencito, pues profesé los votos clásicos, pobreza, castidad y obediencia. Sin embargo, el voto de la castidad no se me ha revelado hace más que muy pocos años. Y fue precisamente en la fiesta de Santa Inés, que es el 21 de enero. Y esto me ocurrió en el año 2015. Pero pues era un día normal, estábamos en la capilla. Y entonces, pues el padre que predicaba, el padre Emiliano Pérez, pues empezó a hablar de Santa Inés y... Chico, pues lo que me dijo es que me tocó profundísimamente. Y lo que ocurrió en Santa Inés era una chica joven y guapa, de la aristocracia romana. Y entonces, pues como era joven y era guapa, pues la quería casar. Y ella sentía que su verdadero amante, que su verdadero señor, que el amor de su vida, este es el tema, que el amor de su vida, pues era el Señor, era Jesús. Y por tanto, no podía entregarse a ningún hombre. Eso le trajo muchos problemas. Es muy interesante la Biblia, si podéis leerlo, Santa Inés. Pero bueno, aquello como que me tocó, y posiblemente lo he escuchado muchas veces. El hecho de que una jovencita, en lo más íntimo de su alma y de su corazón, sienta: mi amado es Jesús, y yo soy para mi amado. Y esto no solamente es para las mujeres, también para los hombres. Porque tú puedes estar casado y puedes profesar un tierno amor, cariño, afecto, devoción, por supuesto sexual, hacia tu pareja. Pero hay un lugar en lo más íntimo del alma, en lo más íntimo del ser, que está reservado ¿para quién? Para el esposo, con mayúsculas. Y eso celebramos hoy, el Día del Amor. Que el Señor ha venido al mundo para amarnos. Qué bonito es todo esto, realmente. Santa Teresa de Jesús, que como sabéis fue monja, y pues inició su andadura en el Carmelo hacia los 200 años, luego se convirtió. Curiosamente, en el cambio que fue hacia los 40, su conversión, ella dice que antes, cuando se relacionaba con Dios, era como de inferior a superior, ¿no? Pero después de su conversión, ella habla de un trato de amistad. Así define ella la oración. Un trato de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Diréis, ¿y qué quiere decir eso? Bueno, pues para que haya amistad, por definición, tiene que haber igualdad. Por ejemplo, la relación de un padre e hijo no es una relación de amistad. Es una relación profundísima, pero no es de amistad, no tiene por qué serlo. Sin embargo, Santa Teresa habla que con el Señor hay una relación de amistad. Qué bonito, de igualdad. Pues eso lo celebramos también hoy. Que el Señor quiere ser tu amigo. Como dice el Apocalipsis, yo estoy a la puerta, no, llamando. Si alguno lo oye y me abre, que me abra y entraré. Y cenaré con él y él conmigo. Estos días es para escuchar esa llamada, lo que el Señor está llamando a tu corazón. Y y para que le abras, y para que cenéis juntos, para que cenemos juntos, y para que le amemos. Esa es la fe y ese es el amor. Y que poquito a poco empecemos a entender, a comprender, a abrir nuestros ojos al amor de Jesús. Si la vida cristiana es algo, es crecer en el amor, ¿no? Veremos que es un amor, o veréis que es un amor que va siendo cada vez más grande, que no tiene límites. Y hoy vamos a hacer también el lavatorio de los pies. Podemos ver el corazón de Jesús que no rechaza a nadie. Fijaros en Judas. Y Jesús le podría haber dicho a Judas: oye, ¿no tenías que ir a comprar algo? Vete un segundo. Y mientras está fuera Judas, pues ahora el resto lo sufre. Pero con toda conciencia, Jesús lavó los pies a todos, incluso a aquel que sabía que le iba a traicionar. Eso es amor, sin cálculos. Y eso lo necesitamos, yo por lo menos mucho, como os he compartido en alguna ocasión, porque hay gente a la que no me cae bien, que no me gusta, hay gente que rechazo, que desprecio. Y el Señor me lleva a acogerles. Y necesito profundamente del Espíritu de Jesús para que, como Él hizo, yo también poder servir. No solamente a aquellos que me caen bien o que aprecio o que entiendo, con los que estoy a gusto, sino también a aquellos que pues estoy menos a gusto. Ese es el amor de Dios. Que como dijo San Juan, nadie mejor que San Juan nos ha hablado del amor de Jesús. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. El Jueves Santo está total y absolutamente conectado con el Viernes Santo. O sea, lo que Jesús hoy, de una manera simbólica, sacramental, realizó, luego lo consumó en el Viernes Santo, en la cruz. Pero insisto, sus discípulos recordarían muy bien que el día anterior a la muerte ya se lo dijo él. Y esa traición, desde el principio, se empezó a comunicar. Es impresionante. Yo os invito a que guardéis todas estas cosas en vuestros corazones y que no perdamos el tiempo. No sé el tiempo que nos quedará para vivir sobre la tierra, no sé cuántos años. Que no nos perdamos, que aprovechemos, pues para amar, ¿no? Y para concentrarnos. Para concentrarnos en este amor. Revivid esto internamente, recordar, vivirlo, reflexionarlo, tenerlo siempre presente. No nos queda otro camino. Realmente, el don que hemos recibido es increíblemente exigente. Tanto amor como el Señor nos ha dado exige de ti una respuesta absoluta y radical. Por eso Jesús le dice a Pedro tres veces, es decir, la totalidad: Pedro, ¿me quieres? Y eso mismo te va a decir a ti y a mí hoy: Vicente, perdón, Señor, ¿me quieres? Yo te he querido. ¿Me quieres tú?